Esta semana en Ahora en Fase de Pod hablamos sobre la Isla de las Tentaciones. El programa que ha enganchado a todo el mundo y ha revolucionado las redes sociales. Un programa que muestra diferentes relaciones de pareja, pero todas tienen algo en común: no son sanas. Celos, gritos, llantos son los protagonistas de esta edición. Pero también hemos visto el cambio de una de las concursantes. De ser una mujer insegura, perdidamente enamorada y capaz de perdonar todo, a una mujer fuerte, decidida y con las cosas claras.
Ahora en Fase de Pod.
Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Ahora en Fase de Pod. Hoy vamos a hablar de la Isla de las Tentaciones con Jara, sexóloga de la cooperativa Desmontando la Pili, y con Laura Picazo, doctora en Ciencias en Información por la Universidad Complutense, especializada en alfabetización mediática y profesora del área TIC de los grados de Educación de la Universidad Internacional de Valencia. Buenas tardes.
Buenas tardes, encantada.
Buenas tardes, muchas gracias.
Pues primero hablará Jara y después Laura, si os parece bien.
Muy bien, estupendo.
Perfecto.
¿Por qué se normaliza tanto este tipo de relaciones que hemos visto en el programa?
En realidad, para resolver un poco esa pregunta, la pregunta que me haría yo sería qué tipo de relaciones estamos viendo en el programa. Que en realidad hablamos de relaciones heterosexuales y de relaciones que en realidad son monógamas, ¿no? Heterosexuales como el modelo que se nos presenta como único visible y por lo tanto parece que válido, ¿no?, dentro del programa, y por otro lado como la monogamia como la única manera de relacionarse o de entender el amor verdadero, entre comillas, ¿no? Y en realidad no es que estemos normalizando estas relaciones, sino que lo que ya está normalizado en nuestro día a día es este tipo de estructura, ¿no?, de estructura a la hora de relacionarnos, que tiene que ver con la estructura de la monogamia, no entendida en una cuestión de relaciones de tú a tú, sino como estructura desde la que pensamos, desde la que nos movemos, que ya tiene que ver, como dice Brigitte Vasallo, en el pensamiento monógama, ¿no?, o binario, ¿no? Y esto se traduce en realidad en que cuando hablamos, por ejemplo, por poner un ejemplo, hablamos desde la O y no desde la I. Esto quiere decir estoy triste o estoy alegre. Soy masculino o soy femenino, o tengo encuentros eróticos solamente contigo o los tengo con las demás, o me quieres o quieres a otras personas. Y la pregunta sería, ¿qué pasaría si en lugar de poner una O pusiéramos una I, ¿no? En realidad puedo estar triste y tener un dolor muy profundo y a la vez que alguien me haga reír, ¿no? Y eso no significa que sea una cosa contraria a la otra. Lo mismo ocurre con los encuentros eróticos. Puedo tener encuentros eróticos con una persona y sentir deseos por una persona y a la vez sentir deseos por otra. Y eso no implica que sienta menos deseo hacia la primera persona, sino que los deseos pues, se pueden expresar de diferentes maneras, ¿no? Y lo mismo con el amor. En realidad, el amor, lo que nos expresa este programa es que es una situación o un sentimiento limitado, ¿no?, que tiene límites. Que si yo te quiero a ti, empiezo a querer a otra persona y eso significa que, como consecuencia, dejo de quererte a ti un poco, ¿no? O un poco esa manera de entenderlo. Y en realidad es curioso porque esto no pasa, por ejemplo, con los hijos, ¿no?, o con las hijas. Cuando tenemos un hijo y de repente tenemos un segundo hijo, no entendemos que porque queremos a ese segundo hijo dejamos de querer al primero, ¿no? Esto es como un poco la estructura del amor que entendemos como el amor de pareja y que realmente eso es lo que está normalizado en nuestro día a día, ¿no? Ese amor binario o ese amor monógamo que va más allá solamente de la propia relación, sino que va a nuestro pensamiento, a nuestra forma de sentir.
Laura.
Bueno, en mi caso, muy interesante la aportación de la compañera Jara. En mi caso, claro, me fijo más en qué es lo que nos está trasladando la pantalla, ¿no? En este modelo de parejas que nos está trasladando la pantalla. Y claro, aquí está el truco. Eso está totalmente pensado, está totalmente meditado, ¿no? Esas parejas han sido escogidas porque cumplen con unos criterios que aseguran un éxito de audiencia, o si no un éxito, por lo menos, porque la verdad es que con La Isla de las Tentaciones el éxito ha sido en parte previsible y en parte ha superado esas previsiones, bueno, pues realmente se ha seleccionado, bueno, pues parejas que tenían algún tipo de bueno, pues características de celos, de inseguridades, etcétera, que había alguna problemática ahí sin resolver, porque bueno, evidentemente son proclives a generar situaciones dadas las circunstancias en las que se les ponen, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que se traslada un modelo de pareja. Bueno, que realmente no es representativo de la totalidad, afortunadamente, que podemos encontrarnos en la sociedad, ni siquiera en una cultura como la nuestra o en una forma de socializarnos y de relacionarnos como la que tenemos en España. Pero bueno, el tema está en que lo que se traslada es que, sobre todo, es ese comportamiento de parejas, ¿no? Y entre la pareja. Evidentemente ese único modelo de hombre-mujer, es decir, la pareja formada por una persona de cada sexo, lo cual pues también es bastante miope, ¿no? Por parte de bueno, pues quien lo ve realmente no tiene una percepción de la totalidad y de la variedad que está normalizada afortunadamente hoy en día. Y bueno, pues en general se perciben no solamente esos estereotipos de comportamiento entre pareja, en términos de me haces esto, pues yo te castigo, yo me vengo, yo me voy con otro, yo me voy con otra, siquiera con esa, ni siquiera con una información completa, es decir, estos famosos vídeos, hay más imágenes para ti, etcétera, etcétera, ni siquiera están ofreciendo una información completa acerca de lo que ha pasado, ¿no? Pero bueno, pues ya simplemente esa sospecha hace que bueno, pues se genere un comportamiento por parte del cónyuge que se cree traicionado. Y no solamente eso, se trasladan modelos de parejas que, bueno, pues se transmiten estereotipos estéticos muy concretos, que eso también es un peligro. ¿Vale? Yo me estoy fijando, claro, en el menor, pero bueno, también estoy fijándome en el adulto. Estamos normalizando constantemente estereotipos estéticos de, bueno, las parejas normalmente, las parejas que triunfan, las parejas que se lían con mucha gente son de este tipo. En fin, ese es un mensaje que así de forma un poco coloquial creo que se está trasladando.
¿Y crees que los adolescentes tienen esa capacidad de ver si una relación es buena o es mala?
Claro, para mí la cuestión es que es un poco más complejo que entender las relaciones como buenas o malas, ¿no? Todas las relaciones en realidad tienen sus partes que son como sus fortalezas, que digamos, y otras que entiendo que son también como sus carencias, ¿no? La cuestión es que no se nos enseña a identificar tanto las fortalezas como las carencias, ni a cómo suplirlas, ¿no? O cómo superar esas carencias quizás. Porque en realidad lo que ocurre es que hay una falta de información respecto a la gestión emocional, respecto a cómo se trata y cómo se expresa y todas las posibilidades que hay de expresar el amor, ¿no? Entonces, en realidad, toda esta desinformación, y sobre todo en cuanto a educación sexual, ¿no? Que es como algo muy fuerte y que, como decía Laura, pues nos están transmitiendo todos esos mensajes de que parejas son las que reinan, ¿no? En esto de ligar, o qué personas, o qué tipo de cuerpos, y todo esto se nos va transmitiendo, y en realidad la educación sexual la adquirimos desde todos los medios, ¿no? Que nos llegan, desde nuestros amigos, desde nuestras relaciones, desde las cosas que vemos en los medios de comunicación, y al final esos son mensajes que vamos adquiriendo. Mensajes carentes, ¿no? Como este, desde luego, de qué tipo de parejas y qué parejas son válidas, de qué maneras de relacionarse, y la cuestión sería entonces darse cuenta de que hace falta esta educación sexual y, por lo tanto, hace falta la información para poder identificar tanto en adultos como en adolescentes, ya sean las fortalezas de una pareja como las pequeñas violencias o violencias directamente, porque esto de pequeñas violencias también puede ser un poco perverso, ¿no? En realidad, a base de pequeñas violencias cometemos una violencia muy grande, ¿no? Todas también son como dolientes y que generan malestar, entonces en realidad hablamos de violencias. Y es complicado a veces, sin tener la información y las herramientas suficientes, poder identificarlas, ¿no? Ya sea en lo propio, en lo que cada persona ejercemos, como en las que recibimos, ¿no? Entonces es como importante intentar ver ambas, o sea, las relaciones no solamente como buenas o malas, sino qué cosas de las relaciones podemos mejorar, y son situaciones de violencias y hay que cambiar, y yo por lo tanto tengo que pedir que eso se cambie, exigirlo, yo soy la que las ejerzo, pues tener como esa conciencia de que las estoy ejerciendo y saber identificarlas, pues un poco para poder generar relaciones de buen trato, que es un poco la cuestión importante, aprender a generar relaciones de buen trato.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Además, claro, yo añadiría una formación, me parece absolutamente necesaria, además, más que necesaria, es absolutamente urgente, esa formación sexual, en educación sexual, quiero decir, pues a partir de primaria y por supuesto, en el nivel de secundaria. Pero considero que debería también ir acompañada, claro, yo barro para mi terreno, debería ir acompañada de una educación una alfabetización mediática completa, que incluye también, evidentemente, una alfabetización audiovisual. Es decir, tenemos que dotar de mecanismos de interpretación del mensaje audiovisual a los menores, porque tenemos que dotarnos a nosotros mismos. Es decir, llevo muchos años estudiando el análisis de la imagen, la composición, el mensaje, el relato, etcétera. Y aún así me la pueden colar en cualquier momento. Es decir, necesitamos estar alerta constantemente y dotarnos de mecanismos, ya os digo, los adultos con mucha más urgencia los menores. Lo que dice Jara, esta falta de formación que existe, bueno, es que ellos digamos están percibiendo esa noción de la sexualidad, de las relaciones entre parejas, del ligar, de una serie de aspectos de la propia experiencia de vida, ¿no? Las están adquiriendo antes de vivirlas en sus propias carnes, antes incluso de necesitarlas o de sentir esa necesidad, las están viviendo, digamos, en formato espectador. Incluso las comparten sin entender del todo lo que implica ese contenido, ¿no? Y el mensaje que está encerrado en ese contenido. Entonces, bueno, es evidente que ahí hace falta mecanismos, hace falta formación, hace falta alfabetización audiovisual y mediática, sobre todo, para que perdonad que se me va al término docente, pero vaya, para que los menores, ya sean de primaria o de secundaria, adolescentes, preadolescentes, etcétera, tengan capacidad para discernir, interpretar, un mensaje que igual no es fidedigno, que igual no te está contando la vida como es, que es una perspectiva, como dice Jara, es una está haciendo un retrato de las relaciones que es muy sesgado, que no tiene por qué ser tu idea, tu perspectiva o tu noción. Esto genera un estereotipo, genera un prejuicio por parte de los menores, genera además una asunción de roles absolutamente errónea, desgraciada, que se normaliza y hay que ayudar al menor, hay que proveerle de mecanismos para abrir los ojos y darse cuenta de que no, que la realidad la tienes que conocer tú, pero evidentemente si no les ayudamos a interpretar esos contenidos que van a consumir, por supuesto, porque pueden hacerlo, porque tienen vías de sobra y es normal que quieran explorar redes sociales, plataformas de contenido, etcétera, etcétera, y además se los ponen a todas horas en todos los medios, si no hacemos eso, no estamos haciendo nada.
Vale, ahora tenemos que despedir a Jara, así que muchas gracias por haber venido.
Muchísimas gracias a vosotras por invitarnos.
Gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós. Un placer, hasta luego.
Vale. ¿Por qué crees que este programa ha tenido tanto éxito?
Bueno, a ver, hay algunas claves que son más o menos, como decía antes, que son más o menos previsibles. Es decir, se está jugando con el formato reality, el formato Big Brother, vaya, que lleva funcionando muchísimo tiempo, a veces se ha explotado hasta la extenuación en algunos países, por ejemplo, pero sigue funcionando. Es decir, esa observación de la realidad es un aspecto clave que sigue funcionando, sigue cuajando la audiencia. Por otro lado, estamos hablando de relaciones interpersonales, estamos hablando de contenido sexual, estamos hablando del suspense, es decir, una información que tiene digamos que tiene el espectador, porque el espectador sabe qué es lo que pasa en ambas casas, es decir, donde están los chicos y las chicas con sus solteras y sus solteros respectivamente, el espectador lo sabe quién ha traicionado a quién, sabe qué es lo que les están mostrando a los demás. Entonces esto genera evidentemente es un factor de atracción, ¿no?, por parte de del espectador. Pero estos serían más o menos los básicos, ¿no? Los que bueno, han funcionado, digamos, hablando así toda la vida. Luego tenemos aquellos que han atrapado al público adolescente y al público infantil, aquel que no se preveía que se fuera a alcanzar de forma tan con tanta fidelidad, vaya. Entonces, bueno, en estos factores sí que redunda el componente transmedia, es decir, estos contenidos, gracias al momento en el que nos encontramos ahora mismo de multidireccionalidad de nuestras capacidades como usuarios, es decir, que podemos ser prosumers, ¿no?, emirex, podemos convertirnos en creadores y espectadores de contenido a la vez. Bueno, pues esto genera que ese contenido, que en principio solamente se emite en televisión, falso, porque también en las plataformas que en este caso Telecinco y 4 tiene Mediaset, vaya, tiene en internet, bueno, pues se generan clips, contenidos, GIFs, publicaciones, etcétera, 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 memes. Sobre este contenido, ¿no?, sobre este formato que, digamos, originalmente aparece únicamente en la tele. Esto hace que llegue al menor. Entonces, esto redunda en más y más y más y más y más éxito. Es decir, cada vez vemos más contenido de la Isla de las Tentaciones. Además, para más inri, existe un fenómeno, un accidente viral, concretamente el momento en que Christopher grita el famoso Estefanía, eso es un momento viral en toda regla, ¿vale? Entonces esto, bueno, pues hace que se enganche todavía más, es decir, la atención de aquellos que todavía no se habían enterado de que esto existía, pues ahí está, ¿no? Entonces ya nos encontramos pues con un mapa, bueno, que os he contado un poco en esbozo de por qué el éxito de este programa, vaya.
Y con lo que decías, ¿qué papel juegan las Instagram, Twitter, todas estas redes sociales
en el éxito que ha podido tener este programa o este formato?
Sí, o en que se viralice tanto también, o sea, que sea tan, sí, tan el éxito, sí.
Bueno, pues a ver, digamos que funcionan como los espacios en los que se comunican todos aquellos espectadores que, digamos, no están tanto en la televisión, ¿no? Y me explico, me refiero a los menores, evidentemente, es decir, ellos a lo mejor no estarían tan pendientes de un programa de televisión, pero sí están pendientes de un Instagramer, están pendientes de lo que sucede en su red de contactos en TikTok o en YouTube, etcétera, etcétera, ¿no? Amén de las tendencias, evidentemente, que también se hacen eco de este tipo de contenidos. Entonces, como digo, ya que se replican contenidos de una forma tan sencilla, dado que ahora mismo cualquiera puede pues generar un clip sobre la Isla de las Tentaciones, por ejemplo, empieza a haber más contenido precisamente en estas redes, y además contamos con que incluso los instagramers, los influencers, empiezan a hacerse eco de estos programas. ¿Por qué? Pues porque es súper llamativo, porque habla de sexo, porque habla de parejas, es decir, tiene un montón de componentes que digamos, aseguran que por lo menos el oído se pare y diga, va, espera, voy a escuchar esto, ¿vale? Entonces, quiero decir, eso también ayuda a que, bueno, pues la atención de los menores, bueno, pues se fije de forma un poco más permanente en este programa, ¿no? Ese empuje que le dan a esos Instagrams y esos influencers. El tema del accidente de Estefanía, el accidente viral, quiero decir, el fenómeno viral de ese episodio de Christopher gritando, claro, se da en las redes. Es decir, sí, se ha emitido muchísimas veces, probablemente en Sálvame y en un montón de programas de televisión, pero esos programas no los ven los niños. Bueno, habrá algunos que sí, evidentemente, pero quiero decir, no es lo que más ven. Entonces, bueno, pues todo eso sí que encuentra su alojamiento, digamos, en Instagram y en estas redes.
Vale, y para acabar ya brevemente, ¿qué aprendizaje pueden obtener los espectadores de este programa?
Bueno, pues básicamente los que hemos comentado al principio, ¿no? A ver, el entretenimiento está ahí en principio para entretenernos. Lo que pasa es que, bueno, pues cuando lo consumimos, a ver, no es solamente que la Isla de las Tentaciones contribuya a que nos creemos estereotipos de un tipo de pareja concreto, de una forma de comportarte con tu novio si te traiciona. No es el único contenido y sería muy injusto culparles de todo lo que aprendemos o aprenden los menores de forma errónea, ¿no? Evidentemente esto es absurdo. Pero bueno, como contenido, pues el mensaje que trasladan, digamos que bueno, representa un tipo de comportamiento de pareja y un tipo de estereotipo de pareja que es muy sesgado, como he dicho al principio, ¿no? Entonces, en principio se trasladarían esos dos estereotipos, el de cómo son esas parejas, cómo se comportan entre ellas, cómo se reacciona cuando el cónyuge te traiciona o cuando sospechas que te puede traicionar, que ahí está el juego que hacen también en edición del programa. Y por otro lado, bueno, pues ese estereotipo, ese canon estético que se repite en todas partes. Ya os digo, ni uno ni el otro, ni el comportamiento entre pareja ni los estereotipos estéticos se dan únicamente en este programa. Es decir, por eso digo que es que la solución no es criticar al programa. El programa, bueno, pues ha tenido éxito, ha sido un fenómeno y lo estudiamos, lo abordamos y identificamos qué partes, bueno, pues negativas han podido tener. Pero lo que hace falta es dotar al alumno mediante educación mediática de mecanismos para poder bueno, pues, defenderse y articular correctamente e interpretar este tipo de programas y de mensajes.
Muchas gracias por haber venido y nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Ágora en Fase de Pod.
Muchas gracias.
Ágora en Fase de Pod.